Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Buenas noches, recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid y también si nos escuchas en cualquier momento a través de nuestro podcast. Bienvenido, bienvenida, comenzamos. Más de 21.000 niños y niñas crecen institucionalizados en España. La cifra ha superado por primera vez a la de niños y niñas que viven en hogares de acogida. En nuestro programa de hoy hablaremos de la falta de familias de acogida que tanto beneficia el desarrollo de estos menores. Además, vamos a contar con el testimonio de Dayani, una joven que llegó a una de estas familias en un momento crucial de su vida siendo niña. Además, hablaremos de un nuevo recurso que ha puesto en marcha la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, el Centro Alternativa. Es un local ubicado en el polígono Marconi, uno de los centros de explotación sexual más importantes en Madrid. A este centro pueden acudir las mujeres en situación de prostitución para una atención más integral a las víctimas. Y para terminar, desde la plataforma Polética, que agrupa a más de 500 ONGs de todos los ámbitos, nos hablarán del pacto de gobierno, de los aspectos positivos y también de las carencias en materia de igualdad, justicia social, cooperación, medio ambiente o migraciones. Más de 21.000 niños y niñas en España crecen fuera de un hogar. No pueden hacerlo junto a su familia biológica por diferentes motivos y en muchas ocasiones pasan toda su infancia en residencias. Años que son clave para el desarrollo de su personalidad, en los que la protección, el cariño, la estabilidad, los referentes son tan importantes. El acogimiento familiar es la mejor opción para aportar todo esto, pero la realidad es que siempre faltan familias. ¿Por qué no somos capaces de dar una respuesta a las necesidades de tantos niños y niñas? Pues de ello vamos a hablar con nuestras invitadas. Hoy tenemos en el estudio a Marta Castro, que es madre de acogida, aparte de madre biológica y adoptiva, todo ello. Marta, bienvenida.
Gracias.
Gracias a ti por venir. También está con nosotras, y además se lo agradecemos muy especialmente, Dayani Santos, que es pues una persona adulta, una mujer adulta, que además también es madre y que fue hija de acogida, ¿verdad, Dayani?
Sí, sí.
Y que nos vas a contar un poquito, bueno, pues cómo fue tu experiencia. Y te agradecemos mucho.
Gracias.
Como decíamos, que estés en Madrid sin fronteras. Y al teléfono tenemos a María Arauz de Robles, que es presidenta de ASEAF, de la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar. María, muy buenas.
Buenas, ¿qué tal?
Bueno, pues en primer lugar, María, me gustaría que comentaras estos datos, estos más de 21.000 niños y niñas que no tienen la oportunidad de crecer en una familia de acogida, que es una opción en la que familias voluntariamente prestan su hogar, ¿no?, para que estos niños y niñas puedan crecer en un ambiente idóneo dentro de sus circunstancias. Y quería preguntarte, bueno, pues, ¿por qué ocurre esto? Si ha crecido mucho el número de niños y niñas que no pueden crecer junto a sus padres y madres biológicas, o si faltan, si hay menos familias de acogida.
Bueno, España es un país que tutela anualmente, las cifras rondan los 43.000 niños aproximadamente. Entonces, bueno, tradicionalmente la balanza se ha inclinado, ligeramente a favor del acogimiento familiar frente al residencial, o sea, de los 40 y tantos mil, pues había 20 y tantos mil en familia y algo y en torno a los 18 mil en centros. Estas cifras se han evolucionado y han cambiado en los últimos años y entonces ahora mismo, pues bueno, el acogimiento residencial por primera vez supera el acogimiento familiar. ¿Por qué se produce esto? Bueno, pues porque aumenta la llegada de menores extranjeros no acompañados. Uh-huh. Y luego porque el acogimiento familiar, pese a que tenemos una ley de 2015 que establece de forma rotunda y clara que hay que priorizar el acogimiento familiar frente al residencial porque es la medida idónea para que el niño crezca en el ambiente de estabilidad y afecto que necesita, pues pese a que esa ley establece clarísimamente que los gobiernos han de apoyar esta medida como medida preferente y que solo el acogimiento residencial se aborde como una medida de último recurso, pues no es así. O sea, llevamos 5 años con esa ley, no se está apoyando el acogimiento familiar ni desde un punto de vista de voluntad política, ni de aprobación de presupuestos, ni nada. Entonces, realmente la situación va empeorando. Entonces, en el último informe que ha hecho Naciones Unidas a España, uh-huh, el Comité de los Derechos del Niño, pues alerta sobre las altísimas tasas de institucionalización que tenemos en nuestro país.
Sí, textualmente dice el comité, está seriamente preocupado por el elevado número de niños atendidos en centros de acogida y el hecho de que en la práctica este tipo de atención es la opción principal utilizada como medida inicial. Por lo tanto, desde ASEAF, desde las organizaciones de acogimiento familiar, lo que también pedís es que esté en la agenda política el acogimiento y la situación de todos estos niños y niñas.
Efectivamente, o sea, lo que queremos es pues que se aborde este problema, que se mire de frente, ¿no? Y bueno, no se termina de hacer, ¿no? O sea, que al final hay muchos temas, ¿no?, que están en los medios de comunicación todos los días, en la prensa, en la agenda política, y el acogimiento familiar, pues por lo que sea, pues no está, se mira para otro lado. Bueno, más que el acogimiento familiar, la situación de miles de niños tutelados que crecen en centros de menores y que podrían estar viviendo en una familia, ¿no?
¿Y cómo podrían vivir en una familia de acogida? Porque insistimos en que el acogimiento familiar es algo que las familias hacen porque les nace de dentro y lo hacen de una forma totalmente altruista y voluntaria.
Efectivamente, pero mira, se hace de una forma altruista y voluntaria, pero se tiene que acompañar, se tiene que apoyar desde las administraciones que tutelan a estos niños. El acogimiento familiar no significa que la tutela la tenga la familia de acogida, la sigue teniendo la administración. Entonces, que es la responsable de ese niño. Entonces, si ese niño pasa a una familia de acogida, lo que hay que hacer desde la administración es apoyar al niño dentro de la familia, es decir, apoyar al niño y a la familia que le acoge. Apoyarle de mil formas. En primer lugar, haciendo un seguimiento real de cada niño que entra en una familia, porque a veces, bueno, pues acoger un niño de determinada edad y que ha pasado por determinados traumas, es una tarea complicada, ¿no? En la que hay que, digamos, apoyar mucho a la familia, estar pendiente un poco de cómo se hace la inserción, de cómo evoluciona el niño, uh-huh, en fin, todo eso. Luego, hacer un seguimiento, efectivamente. Luego, apoyar económicamente. O sea, en España hay muchísimas familias que no acogen porque económicamente no pueden. Un niño tutelado por la administración y que vive en un centro le cuesta a la administración pública entre 3.000 y 4.000 euros cada mes. Y sin embargo, hay comunidades autónomas donde a lo mejor las ayudas no superan los 2.000 euros anuales, las ayudas a la familia. Con eso no se cubren ni los gastos básicos de un niño. Entonces, hay que apoyarlo de forma mucho más decidida, porque además es que es más rentable tener a los niños, claro, en familia que tenerlos en centros.
Y es
entonces,
más es rentable además niños, económicamente, claro, y también socialmente, como vamos a ver enseguida.
Efectivamente. Uh-huh. Sí,
que
efectivamente.
Que es lo que más nos importa además.
Uh-huh. Claro, luego llega la mayoría de edad y esos niños con 18 años, la administración deja de tutelarlos porque ya no son responsabilidad suya y se ven en la calle en situaciones muchas veces de absoluta marginalidad.
Sin embargo, con el acompañamiento familiar, con el acogimiento familiar, existe ese acompañamiento más allá de los 18 años, puesto que hay un vínculo afectivo ya que nace,
claro,
inevitablemente.
La realidad es que los acogimientos se prolongan normalmente mucho más allá de los 18 años, como se prolonga la estancia de los hijos biológicos en casa, y sin embargo también estamos reclamando desde las asociaciones, oye, que se apoye este acogimiento, de hecho, por lo menos hasta los 21 años, ¿no? Que es una edad ya mucho más razonable
para que puedan emanciparse.
Claro.
Con una formación ya y unas herramientas adquiridas que les haga poder valerse por sí mismas.
Claro.
Pues María, muchísimas gracias por hacernos este retrato de estos datos. Vamos a hablar ahora con Marta y con Dayani, que nos van a seguro a ilustrar esto que nos estás contando de una manera magnífica. María Arauz de Robles, presidenta de ASEAF, Asociación Estatal de Acogimiento Familiar. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Adiós.
Marta, de lo que nos estaba contando María, pues tú tienes la experiencia propia, la experiencia en primera persona. ¿Cómo te decidiste a hacerte familia de acogida?
Bueno, pues esto fue una cosa que descubrimos, porque la verdad que cuando he oído hablar a María, es verdad que falta, hay una serie de recursos que estaría fenomenal que se impulsasen, pero también pienso que hay un desconocimiento bastante grande, ¿no?, en nuestra sociedad del tema del acogimiento. Y me enteré del acogimiento realmente porque nosotros hicimos la tercera adopción, el tercer hijo que tenemos, fue una adopción internacional y, curiosamente, nuestra hija estaba en una familia acogida, en el extranjero. Y entonces, es curioso, ¿no?, porque yo siempre agradeceré, ¿no?, a estas personas que de forma desinteresada pues cuidaron de nuestra hija en los primeros meses de vida, ¿no? Me pareció algo maravilloso que hubiera gente capaz, o sea, que entendieran, ¿no? En otros países, que aquí en España pues igual lo ves que no, que lo importante que es el vínculo, ¿no? El vínculo, pues que una criatura llore porque le separan de una persona, pues eso es bueno, porque realmente ahí se ha creado un vínculo, ¿no? Un vínculo y es importante para el desarrollo, ¿no? Que es justamente lo que no pasa en las residencias, ¿no? Que ese vínculo pues es inestable, no hay. Entonces, bueno, nosotros cuando vinimos con nuestra hija, pues vimos que aquí en España empezamos a hurgar, ¿no?, en el tema del acogimiento y todo esto, y vimos que en España también había niños que estaban dispuestos para hacer un acogimiento familiar. Entonces, pues como nosotros además pues nos gusta, ¿no? Nos gusta ampliar nuestra familia y nos gustaba pues ofrecer, ¿no? Ofrecer lo que nosotros teníamos, que era una familia para estos niños. Vimos que, o sea, las dos necesidades, tanto la necesidad nuestra de ofrecer nuestra familia y de ampliar nuestra familia, se veía, ¿sabes?, con una necesidad de unos niños pues de tener una familia. Entonces, pues nos parecía algo maravilloso. Y fuimos adelante con ello. En aquella época, además, fuimos a una reunión en la Comunidad de Madrid, que es que éramos 3 personas en la reunión de acogimiento, ¿no?
De ahí terrible. lo que señala, sí, sobre la desinformación.
Claro. Sí,
de
sí.
Este...
Sí, sí.
También se confunde, además, mucho con la adopción, el tema del acogimiento.
Sí, sí. Se confunde con la adopción, pues bueno, porque es verdad que vas a parar, o sea, cuando estás hurgando, ¿no?, en una ampliación de familias, cuando das con todos estos menores, ¿no?, que dices, bueno, pues en esta situación, ¿no?, que necesita una familia, es cierto que el es distinto el acogimiento que la adopción, o sea, el acogimiento hay una familia de origen. Pero yo pienso que también es positivo, ¿no? Es algo positivo, pues porque, por ejemplo, yo tengo una hija adoptada y realmente, pues hay veces que piensas, pues, oye, pues podría recurrir a la familia de origen, ¿no? Nosotros no tenemos esa posibilidad, ¿no? Entonces, pues también es algo que se tiene que ver desde el punto de vista positivo. Los niños siguen viendo a su familia de origen, eso es bueno, ¿no? Eso es bueno porque también ven la realidad que hay, ¿no? No nadie está haciendo una cosa de apartarles de... ¿Sabes? Y me parece que todos esos componentes ayudan al desarrollo de la persona, ¿no? Y es algo positivo, ¿no?
Sin embargo, esto es una de las cuestiones que las familias de acogida tienen, a las que temen más, ¿no? ¿Tendrá que seguir viviendo a su familia biológica? ¿Qué es lo que ocurrirá? ¿Cómo encaja en su historia la familia de acogida con la familia biológica?
Sí, yo en esta trayectoria del acogimiento, lo que me he encontrado más, la gente cuando te pregunta, es que luego te lo quitan, es que le coges cariño y luego te lo quitan, ¿no? Entonces llega un momento que dices, bueno, es que a nadie se le ocurriría, o sea, es que el cariño en la vida a nadie se le ocurriría decir, oye, a un nieto, no te acerques al abuelito, que es que luego se va a morir, es que luego se va a ir, o sea, las situaciones de la vida, o sea, el desarrollo humano, pues lleva implícito eso, o sea, nadie se queda con un bebé dentro de la tripa, es que luego sale fuera, es que todos nuestros hijos crecen, todos nuestros hijos se van tarde o temprano y es la naturaleza y lo bueno de la vida, ¿no? Y lo bueno de la relación.
Está aquí con nosotros Dayani, ya la hemos presentado. Dayani, cuéntanos algo de tu historia, ¿cómo llegas tú a tu familia de acogida? Creo que además mantienes muy buena relación con María, sí. Con tu madre de acogida.
Sí, pues... A ver, yo cuando me quedé embarazada, pues vivía con mi padre y claro, mi padre viajaba mucho y básicamente estaba sola. Y pues mi padre, bueno, yo le dije a mi padre que quería ir a un lugar, una casa, algo, para no estar sola. Y fuimos a un centro y contactamos, bueno, con María, ella es psicóloga. Y ella investigó y conoció Familia para la Acogida.
Que es la asociación, sí. Una de las asociaciones que está dentro de ASEAF, además sí. De la Asociación Estatal de Acogida, que está compuesta por distintas organizaciones y una de ellas es Familias para la Acogida.
Sí, exacto. Y contactamos con ellos. Bueno, estoy resumiendo. Y la verdad, pues, bueno, María me acompañaba bastante, teníamos un vínculo. Y bueno, no pensé que ella iba a acogerme, porque ahí se ofrecen varios padres. Uh-huh. Yo tenía, según me dijeron, eran 4, y uno de ellos era María y su pareja. Y bueno, y eligieron a ellos, pues me fui a vivir con ellos en 2008, hasta que me independicé.
¿Qué edad tenías tú entonces?
Yo 14.
14 años.
Sí.
Y además esperando un bebé.
Sí.
Y...
Aunque la tuve con 15 a la niña.
Pero te sentías, lógicamente, en ese momento delicado, pues necesitabas un acompañamiento,
sí.
unas figuras de protección.
Sí, porque estaba básicamente sola. Mi madre estaba en República Dominicana, de donde soy. Y claro, una niña con otra niña, pues necesita una familia.
¿Cómo fue la relación con la familia de acogida? ¿En un principio te costó o fue natural? ¿Cómo es la relación? ¿Cómo crece la relación?
En un principio, a ver, yo es que con María, como siempre quedaba con ella, me acompañaba a los médicos... Y
antes de ser
exacto.
Familia de tu familia de acogida.
Sí, uh-huh. Pues iba teniendo un vínculo, conocía a su pareja y cada vez le ibas conociendo más y pues cuando se ofrecieron, pues a ver, iba con miedo porque yo no sabía qué iba a ser mi familia. Y decía, uh-huh. ¿Y si voy a una familia y los hijos no me quieren? Preocupada, en realidad iba preocupada y cuando me acogieron ellos iba con miedo. Evidentemente, porque no conoce a ellos sí le conocía, bueno, no tanto, pero sí, pero a sus padres, a sus hermanas.
A la familia extensa exacto. No la conocías aún, no sabías cómo te iban a recibir.
Exacto, y pues me da un poco de miedo, aunque al final, pues bien, tengo relación con todo, me quieren un montón, con mis padre biológico igual, la verdad que dicen que no lo es habitual,
sí.
Pero la verdad yo me siento pues que tengo pues...
Dos familias.
Sí. Sí.
¿Y cómo ha cambiado, cómo cambió tu vida? ¿Cómo crees que hubiera sido tu vida si no hubieras tenido ese entorno de la familia de acogida a cómo es hoy día gracias a haber estado en ella?
Pues mi vida pues no hubiera estudiado.
Porque pudiste estudiar sí. Y compatibilizar, bueno, pues tu crianza
sí.
Con los estudios.
Sí, y no sé cómo estaría, la verdad. Pues yo, pues difícil tendría las cosas, la verdad. Pero gracias a tener una familia, pues pude estudiar, pude pues avanzar en mis estudios, en todo.
¿Y en lo emocional, en la parte más afectiva?
También ahí cambié. Cambié porque era... Ay, ¿cómo decirlo? Pues era... Yo estaba pues en una acorazada, ¿no? Dice así. Pues estaba para mi hija y para mí. Y bueno, y con ello pues me iba haciendo más cariñosa, aunque me costaba.
Te fuiste abriendo.
Sí, me costaba y la verdad pues para mí fue fundamental. Y también para ahora poder tener una relación bien y poder educar a mi hija y cuando tenga más hijos.
¿Cómo cambia, Marta, la vida de estos niños cuando están institucionalizados y de pronto, bueno, pues que en cualquier caso hablaremos de que los recursos, los profesionales que trabajan en los recursos hacen lo que pueden? Quizás, como decía María, lo que falta son más recursos.
Sí.
Pero claro, no tiene nada que ver con estar en el seno de una familia.
Pues sí, la verdad que yo de mis dos hijos que tengo de acogida, bueno, que digo mis hijos, pues nuestros niños, dos de acogida, uno venía con, llevaba 3 años institucionalizado y la verdad que el cambio es para ellos, o sea, han normalizado una serie de cosas que no son las normales, ¿no? Y, sin embargo, pues no han dejado de vivir durante ese tiempo lo que para nosotros es lo normal, ¿no? Y lo que es lo normal, que es crecer en una familia, pues se sorprenden hasta, ¿esto qué es? Esto lo hay en todas las casas, una nevera, o sea, cosas que tú das por hecho y que todos nuestros hijos han crecido, han nacido con eso y lo tienen totalmente asimilado, pues bueno, a ellos les sorprenden muchas cosas de lo que es la vida cotidiana, darles un beso, tal, o sea, el arroparles uh-huh. emocionalmente, el dedicarte a ellos, ¿no? Entonces eso y entonces ya, y cuando están institucionalizados, la verdad que ahora yo puedo valorar la diferencia. Les cuesta mucho más, ¿no? Les cuesta mucho más porque están más se tambalean más, ¿no? No han tenido una figura de un adulto constante, de un adulto que va a estar ahí, que no va a desaparecer, ¿no? Entonces siempre están con esa duda de pero me quieres, pero te vas, pero estás, o sea, entonces es tiempo, ¿no? Tiempo de estar que te ven ya y ya luego les ves relajados, ¿no? Les ves que han llegado un momento en el que ellos han cambiado, ¿no? Han cambiado su emocionalmente, tienen esa seguridad que es maravilloso, ¿no? Y entonces ver esa evolución, ¿no? Aunque, que claro, en el día a día pues es difícil, ¿no? Pero luego miras para atrás y dices, Dios mío, si
¿cómo
esto...
eras y cómo
sí,
eres?
Sí, sí, o sea, es verdad, qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Y yo se lo digo mucho a mi hijo, le digo, es que estoy muy orgullosa de ti, ¿no? Porque es verdad, ellos son, escuchan, y luego los superhéroes, no sé, pero sí que tú eres un héroe, sí, es verdad, porque se han superado en esto y me parece que y es maravilloso, ¿no? Le digo, estoy orgullosa de ti, de verdad que estoy muy orgullosa. Y me dice, y yo estoy orgulloso de que tú estés orgullosa. Es una cosa que me dice él siempre, ¿no? Que dices, ¿sabes? Esa cosa que tienen, ¿no? Tan constante de, ¿sabes? Que a mí a veces que me repatea, ¿no? Me repatea esa cosa de la gente, ay, es que fíjate, tiene que estar agradecido, pero es que desde cuándo estamos en una sociedad que un niño tiene que estar agradecido porque le quieran. Es que estamos volviéndonos todos locos, ¿no? O sea, ¿cómo que un niño tiene que estar agradecido? ¿Sabes? De que le quieran. Agradecido está tu hijo, que lo has querido desde que ha nacido, desde la cuna.
Hemos, o sea, perdido un poco la perspectiva, sí, de lo que son los derechos de la infancia, que son inalienables y además incontestables.
Sí,
y que tienen que estar además en una sociedad sana, por encima de todo.
Sí, sí, totalmente. Entonces, esto que hemos perdido, que parece que nos parece, además que luego es nuestro futuro, o sea, son nuestros niños, todos estos niños que estamos diciendo que crecen en instituciones, es que son los niños que son nuestro futuro, ¿no? Que tenemos que darles esto, ¿no? Que es casi, debería ser una obligación, ¿no? En los países de nuestro entorno existe así. Y es raro que aquí en España, ¿no? Que somos tan solidarios, somos tan... Y de pronto nos encontramos con esta necesidad de, es que es mío, es que me lo quitan, es que te lo dejan de quitar. Pero, por favor, si los niños son de todos, o sea, es nuestro futuro, somos hombres del futuro del mañana, ¿no?
Entonces... Existe además, nos hablaba María de ello, esa franja, esa línea que de los 17 a los 18 años, que sí, es un antes y un después para los niños y niñas institucionalizados. Yo sí entiendo que los que llegan a esa edad en una institución, pues viven con temor su 18 cumpleaños.
Con terror y con temor y con terror. Y precisamente ahora mismo está planteado en la Comunidad de Madrid, está planteado en la mesa de la Dirección General de la Familia en Menor un proyecto, ¿no? Un programa de precisamente de eso, ¿no? De ayuda, de búsqueda de familias para estos chavales de 16 a 18 años que se ven que llegan los 18 años y caen en la incertidumbre de qué va a ser de ellos, están totalmente desvalidos, ¿no? Antes decía María, pues esa es la palabra, ¿no? Desvalidos, ¿no? Se encuentran y precisamente hay un proyecto muy bonito que además ha surgido de dentro, ¿no? De los propios trabajadores, ¿no? Educadores que se dan cuenta que hacen falta familias para que vean un ejemplo de familia, lo importante que es para todos estos chavales que van a salir el día de mañana y que realmente están, igual que venía nuestro hijo con 5 años dando por hecho una serie de cosas totalmente institucionalizado, pues imagínate con 16 años. Con 16 años hemos creado unas personas que están todavía más atontados que nuestros hijos biológicos, que los tenemos ahora casi todos atontados, porque es que les damos todo, es verdad. Pero es que estos están todavía peor, porque es que están acostumbrados a que las cosas vienen y aparecen de forma, pues la ropa planchada. La
no
ropa.
Tienen experiencia, o sea,
claro,
de vida.
Entonces, pues un ejemplo de familia y entonces con un acompañamiento educativo necesario, y esperamos que esto pueda salir adelante, porque es algo maravilloso poder cambiar realmente el sistema que tenemos ahora mismo de protección en España. Es fundamental que ya en todos los países de nuestro entorno no funciona así.
Lo que es escandaloso es que de un día para otro, del 17 al 18, sí, pues te pongan con las maletas en la calle, sí, y trunque tu formación y que no tengas un lugar donde dormir y no tengas una forma de seguir estudiando, ni nadie a quien agarrarte ni que te acompañe. Sí. Es absolutamente escandaloso.
Biológico es una fiesta, pues los 18 años, ¡buah, la fiesta a los 18 años! Ahora que está tan... Pues para ellos es terrible.
Dayani.
Yo quería decir, pues, que la verdad que, bueno, no lo he dicho antes, que yo admiro a las familias que acogen, porque la verdad no es nada fácil, porque, por lo que decía ella, cuando estamos en la adolescencia es muy difícil. Y la verdad que les admiro y a lo mejor algún día me planteo yo también. Uh-huh. Y que eso.
Es que la adolescencia, yo te quería decir que no somos admirables. La adolescencia de todos
es
nuestros
mala
hijos
para todos.
Es tremenda. Eso que lo sepa todo el mundo.
Bueno, a mí me vino tarde.
Es bueno. Mala y buena, porque es una etapa fundamental, sí, para que forjemos nuestra personalidad. Y además tiene que ser así. Lo importante es que la adolescencia se pase en un entorno seguro, de cariño y de respeto también y de crecimiento. Pues se nos ha ido el tiempo y tendríamos tantas cosas de las que hablar, Marta, que bueno, y Dayani, es que me gustaría seguir charlando con vosotras, pero tenemos que dejarlo aquí. Lo único que quería es, bueno, Marta, si quieres a lo mejor unas palabras para animar a la gente que esté a punto de decidirse.
Sí, pues bueno, pues mucho ánimo, que se puede, es maravilloso, es una experiencia maravillosa de vida. Para personalmente es algo maravilloso y merece la pena, y merece la pena apostar por nuestro futuro, ¿no? Que es esto, ¿no?
Y la prueba evidente es Dayani, una mujer estupenda, una madre seguro que también maravillosa, quizás una futura madre de acogida,
sí,
no lo sabemos. Dayani Santos, te agradezco mucho que hayas venido hoy a Madrid sin Fronteras.
Gracias a vosotros.
Y Marta Castro, muchísimas gracias también por hablarnos de tu experiencia como familia de acogida.
Gracias a vosotros, encantada.
Madrid sin Fronteras con Clara Esteban. En el 101.3 y el 106 FM, Onda Madrid. Will you count me in? I've been awake for a while now. You got me feeling like a child now. Every time I see your bubbly face, I get the tingles in a silly place. It starts in my toes and I crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now. Just
a place. Undercover, staying dry and warm. You give me feelings that I adore. They start in my toes, make me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know.
En España convivimos con naturalidad con una realidad terrible, la de la explotación sexual de mujeres. Están en el centro de las ciudades, en los parques, en las carreteras, en los polígonos industriales, invisibles. Para apoyarlas y ayudarlas a salir de su situación, organizaciones como la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres han venido utilizando unidades móviles donde los profesionales de la salud, psicólogos, trabajadores sociales, abogados se desplazan hasta el lugar donde están estas mujeres. Pero el pasado mes de octubre han inaugurado en esta organización un centro al que se ha bautizado Centro Alternativa, en uno de los lugares, centro neurálgico de la prostitución en nuestra Comunidad de Madrid, que es el Polígono Marconi. Isidro Burgos es coordinador del programa y Centro Alternativa. Bienvenido, Isidro. Así se llama el centro que habéis inaugurado, Centro Alternativa. Igual que el programa que lleváis poniendo en marcha pues desde hace más de 10 años. También está con nosotras en Madrid Sin Fronteras hoy Sara Vicente Collado, abogada de la Comisión de Investigación de Malos Tratos a Mujeres. Bienvenida de nuevo, Sara.
Gracias por invitarnos a participar de nuevo.
Gracias, gracias por venir. Un nuevo recurso que habéis llegado a la conclusión de que era bueno, de que era necesario, de que era práctico a la hora de asistir a estas mujeres, porque habitualmente las organizaciones habéis utilizado estas unidades móviles que van y vienen, que se desplazan hacia el lugar donde ellas están para asesorarlas, para informarlas acerca de sus derechos y de sus posibilidades, sus alternativas. Por eso se llama Alternativa al proyecto. Pero habéis decidido que era momento de instalar un lugar fijo, un punto de encuentro, precisamente en este lugar, el Polígono Marconi, que es, todos conocemos, ¿no?, la realidad de que se vive allí.
Pues veníamos trabajando desde hace 10 años, 11 ya, con mujeres en situación de prostitución en la Comunidad de Madrid y en otras tres comunidades autónomas más, Andalucía, Navarra y País Vasco. Y veíamos un poco la necesidad de intervenir de manera más profunda. Y no solo con recursos pues móviles, ¿no?, de acercamiento a las mujeres en situación de prostitución, sino con un centro donde se puedan llevar a cabo pues programas de formación o programas de o talleres pues para mejorar las capacidades de las mujeres, para limpiar esa violencia que sucede cada día y en la que están viviendo y están normalizando cada día en sus vidas. Pues en el ejercicio de la prostitución y pues para atender y acompañar en cada una de las necesidades que estas mujeres y las mujeres en prostitución vienen demandando y necesitando. Atención jurídica mucho más en mejores condiciones también. Y todo esto, pues lo que hemos hecho ha sido ampliar el programa. ¿Y por qué en la Colonia Marconi? Pues un poco por poner el recurso lo más cercano posible a los escenarios de prostitución, y la Colonia Marconi es uno de los claros escenarios de prostitución todavía, de prostitución de calle en Madrid, desgraciadamente.
Si os parece, para que nuestros oyentes lo conozcan un poquito mejor, me gustaría que explicarais en qué consiste el servicio que dais, el apoyo desde las unidades móviles, y qué aporta este centro respecto a eso, cómo complementa, efectivamente.
Sí, bueno, pues efectivamente lo que es el programa Alternativa, en su más amplio espectro, es un programa de acercamiento al colectivo de las mujeres en prostitución y situación de trata con fines de explotación sexual de las mujeres en el Estado, como comentaba Sara. Entonces, estos dispositivos de acercamiento lo que hacen es que las profesionales, tanto trabajadoras sociales como abogadas como psicólogas, se desplazan a esos escenarios de prostitución.
¿Es un coche, un vehículo?
Sí, efectivamente, es una unidad móvil, como decías tú antes, donde las profesionales se acercan directamente, o sea, son las profesionales las que acuden a los espacios de prostitución. por las dificultades que conlleva todo el sistema prostitucional, ¿no? Porque hay muchas de las mujeres que no acceden a los recursos, ya sea a servicios sociales normalizados, a centros de salud, porque el desconocimiento del idioma, por el desconocimiento de realmente geográficamente de dónde se encuentran. Hay muchas mujeres que no saben ni dónde están. O sea, tienen una realidad que es de donde se alojan o donde las alojan, uh-huh, al escenario de prostitución y vuelta, y ese es el mundo que conocen. Entonces,
sí, tienen difícil salir de ese ámbito, de ese área en la que se mueven a diario.
Hay diferentes perfiles de personas en prostitución, pero efectivamente las que están en situación de trata y explotación sexual no tienen libertad. O sea, no tienen libertad ni de movimientos ni de acción. Entonces es una realidad muy compleja. Entonces, por eso las profesionales se tienen que acercar a los escenarios de prostitución. Es verdad que en los últimos años el escenario de prostitución ha ido variando, es decir, de lo que es la prostitución de calle ha descendido levemente, entonces cada vez más son pisos particulares, ¿vale? Entonces, donde se está desplazando la prostitución, con lo cual también se está, de alguna manera, dificultando el acceso a las mujeres en prostitución. De todas formas, en estas unidades móviles, pues el trabajo que hacemos es en calle, evidentemente. Por ejemplo, en los centros de las ciudades, nos pasa aquí en Madrid, que la zona de calle Montera, Gran Vía, Desengaño, uh-huh, Benavente, son escenarios en los que no podemos hacer con vehículo, con lo cual todos los equipos van caminando por la calle con unas mochilas, una bolsa, entonces los recursos los llevamos a pie. Uh-huh. Y en el resto de escenarios, ya sea pues Casa de Campo, que históricamente fue un escenario de prostitución muy importante, y luego pasó a Villaverde, y el resto de polígonos industriales, en ciudades pues como Fuenlabrada, Móstoles, Alcalá de Henares, en Vicálvaro, en la colonia Marconi, pues son propiamente la dificultad que tienes, que es tienes que ir por la calle hablando con mujer a mujer. Entonces es un poco por eso es tan difícil, ¿no? Entonces lo que pretendíamos era darle ese plus de que tuvieran un centro de referencia, un espacio donde poder acudir a seguir trabajando los servicios que ofrecemos, tanto de jurídico, psicológico, de social, formativo,
claro,
pero ya con un entorno mucho más más adecuado, uh-huh, y evidentemente mejores condiciones.
Porque con estas unidades móviles lo que hacéis es un primer acercamiento, una
contacto de emergencia,
¿no? Una
sí,
información
contacto, sí,
rápida y una una primera toma de contacto.
Bueno, tenemos no solo eso.
No solo toma de contacto, sino intervenimos en vivo y en directo con ellas, pero en sus propios escenarios. Uh-huh. Nosotros somos los que acudimos a ellas. En el centro lo que se pretende es que ellas vengan a nosotras, vengan a la entidad, demandando nos tengan como referencia en cuanto a atención y demandando pues sus propias necesidades, ¿no? Es decir, vivienda si es una necesidad suya, ropa, por supuesto, porque también tienen necesidades de todo tipo, ¿no? Uh-huh. De alimentos, de ropa, de tramitación de becas, de ayudas económicas, jurídicas, también de formación, de hacer talleres, pues incluso pues para ellas mismas, ¿no? Para autoestima, cómo hacer un currículum, o sea, muy amplio, es muy amplio. Atención psicológica es fundamental también,
clases
y es
de
otro de los servicios, clases de castellano, es otro de los servicios que ofrecemos a las mujeres, a apoyo psicológico, clases de castellano, el mm. idioma, formación para la salud también, talleres para cuidados sanitarios y para educación para la salud. Entonces la oferta es amplia, pero son ellas aquí las que van a tener que acudir al recurso. Es la diferencia un poco con el sistema de la unidad móvil. También es mucho más personalizado, se puede profundizar mucho mejor que en el escenario de prostitución, donde te tienen que dejar porque tienen desgraciadamente un coche que les está esperando, uh-huh, demandando un servicio de prostitución, uh-huh, etcétera, etcétera. Entonces, aquí sí que tenemos la oportunidad de poder intervenir mucho más profundamente con ellas. También es verdad que es difícil a veces, porque son mujeres que en su inmensa mayoría cambian de lugar continuamente y de escenario de ejercicio de prostitución continuamente, y las vemos, nosotros que intervenimos en varias comunidades autónomas, vemos a las mismas mujeres en una comunidad una temporada,
a lo largo del
en
país.
Otra comunidad otra temporada, en fin, en un piso, en distintos escenarios
no
de prostitución.
No solo aquí, pues también van a Europa, van a Alemania,
sí.
van a...
Son las redes de explotación,
bueno,
las que las mueven,
¿no? Hay movilidad, sí, efectivamente, por ejemplo, y por colectivos, las mujeres africanas, las mujeres chinas, las mujeres rumanas tienen un movimiento basado en su propia, vamos, las propias redes que son las que explotan a estas mujeres, ¿no? Y luego hay mujeres que no están bajo red, pero sí que se desplazan igualmente pues uh-huh. para buscarse la vida en otros espacios y en otros entornos, porque esto, ten en cuenta que la prostitución es un comercio sexual del cuerpo de las mujeres, entonces la materia prima, lo que estás vendiendo,
porque la
mercancía al final, bueno, pues hay que renovarla, entonces eso las mafias, las redes, lo saben perfectamente y... Por ejemplo, las mujeres chinas cada 2-3 meses las cambian de piso. Mm.
Las mujeres chinas suelen estar en pisos.
Sí, la prostitución uh-huh. china es exclusiva en pisos. O sea, solamente tenemos dos mujeres en calle, en este caso en Madrid únicamente. Pero vamos, quiero decir que son... Uh-huh. Y eso lo vemos muy claramente, sí. ¿no? Cómo van cambiando, las van cambiando. Y además tenemos conocimiento, pues que tal piso... Sí. Hay unas redes establecidas... de conocimiento de esos lugares y van pasando algunas a otras.
Claro, de este piso van a este otro y siempre, o sea, esta mujer de aquí la trasladan al otro, entonces lo averiguamos no por ellas, porque ellas nunca saben dónde van a ir, además siempre te lo dicen cuando vamos a intervenir. No sabemos si la próxima vez que volvamos a acudir a ese piso la vamos a volver a ver. Y no saben, ellas mismas te dicen, no sé dónde voy a ir, no sé hasta cuándo me quedo y no sé hasta cuándo me tengo que ir.
¿Cómo se puede vivir así?
es increíble.
¿Cómo se puede vivir en manos de una persona que está comerciando con tu cuerpo y con la incertidumbre de saber si pues, cambiarás de calle o cambiarás de comunidad autónoma o de país?
Pues esto es la pobreza. La pobreza, las relaciones entre el primer mundo y el tercer mundo, la desigualdad, la feminización de la pobreza, efectivamente, porque es la mujer al final la que está siendo transportada, está siendo traficada, está siendo tratada. El machismo, las relaciones de poder, el capitalismo, que todo se compra y todo se vende. Esto es el sistema prostitucional, eso es lo que tenemos.
Y ahí está vuestra intervención para tratar de cuáles son vuestros objetivos, vuestras prioridades con estas mujeres, qué es lo que tratáis de arreglar o de mitigar, sí. ¿no? con vuestro apoyo, tanto con las unidades móviles como con este centro que ahora hablaremos más en profundidad.
Nosotras, la intención un poco de la asociación y de la comisión es y del programa Alternativa es precisamente estar ahí presentes para que en el momento en el que la mujer quiera dar el paso de salir de la prostitución podamos ayudarle y ponerle todos los recursos a su alcance para poderlo hacer. La estructura de recursos, desgraciadamente, no es todo lo adecuada que se necesitaría, pues porque, por ejemplo, recursos que ellas demandan para salir de una red de trata es un piso. Igual no quieren ir a una casa de acogida porque no quieren... moverse de ese escenario, de esa comunidad o de esa ciudad donde están viviendo y necesitan empadronamiento pues para que los recursos públicos, por ejemplo, quieran ofrecerle una ayuda o una vivienda o un apoyo puntual para el alquiler para luego dar el paso a poder incorporarse e insertarse en el mercado laboral, ¿no? Entonces, son pequeñas cosas que son obstáculos muy grandes con los que nos estamos encontrando a diario y cotidianamente, ¿no?
Es que me parece tan compleja la labor que hacéis, porque están hay muchas barreras, unas sociales, otras personales, por la propia... ¿Es el miedo el que provoca el mayor obstáculo para que estas mujeres den ese paso, o hay otros componentes? ¿Hay otras? ¿La incertidumbre, el miedo?
Yo creo que es también la normalización de realidad de violencia en la que están viviendo y de la cual no encuentran salida por ninguna parte. Cada día acostumbran a vivir en unos horarios absolutamente, increíbles. Hay pisos o escenarios de prostitución de 24 horas, y esto es real y esto lo vemos, y donde pues no duermen, no viven, están siempre pendiente de que les digan pues tú, y esta es su vida día a día. ¿Cómo sales de ahí? ¿Por dónde empiezas a encontrar una luz, una salida, ¿no? Para salir de esa dinámica de 24 horas, donde no duermes, donde no tienes ganas, donde te vuelves loca, donde tienes que tomar sustancias para aguantar, donde si no alcohol, si no... Es una dinámica muy jorobada y de la cual encontrar la salida es difícil. Ahí es donde estamos trabajando, incorporando pequeñas mellas para que ellas vean pues apoyos, ¿no? Posibles apoyos a los cuales agarrarse para salir.
Yo, diría que si hay algún colectivo en el que es prioritario dar apoyos desde las instituciones, desde las políticas públicas, es el colectivo de las mujeres en prostitución, pero específicamente las que están en situación de trata y explotación sexual. Porque de donde parten, de esa violencia, no solo ya que yo comentaba antes, estructural, de esos países donde estas mujeres, si han conseguido emigrar, piensa en unas chicas nigerianas, ¿vale? Que tardan entre 1 y 3 años en llegar desde Nigeria a la frontera para pasar en patera, ¿eh? Ya hayan tenido que tener ciertos recursos, de hecho, muchas de las nigerianas, la mayoría, tienen ya estudios secundarios, cuando no universitarios. No son mujeres pobres, no formadas, es decir, está emigrando la que puede. Y te estoy poniendo un ejemplo solo con las nigerianas, pero para cualquier colectivo podría ser susceptible de tomar. Entonces, son capaces de llegar con muchísimas dificultades, atravesando, andando el desierto, en medios de transporte increíbles, sufriendo violaciones durante todo ese viaje, sufriendo violaciones en frontera por marroquíes cuando las están reteniendo. Llegan a España en patera después de atravesar esto y ya tienen unos contactos de esas redes que las han traído y donde las van a explotar un cierto tiempo hasta que devuelven una cantidad de dinero, porque han llegado a un acuerdo de explotación en sus lugares de origen, que están obligadas a devolver ese dinero, no solo por la presión de la mafia en su propio pueblo de origen, en su propia ciudad de origen, que está presionando con la familia, sino además del vudú u otros tipos de violencia. Y entonces están obligadas a devolver ese dinero que se va multiplicando poco a poco según están aquí en Madrid, porque las obligan a pagar, aparte de los alquileres, de la ropa, de la alimentación. Tienen que incrementan la deuda.
Es un ahogo económico del que es imposible salir.
Es muy difícil, es muy difícil. Y son muchos años los que, en este caso, este colectivo de las mujeres nigerianas van a asumir que tienen que estar ahí, a no ser que efectivamente se escapen y asuman el riesgo de que a su familia les pueda pasar cualquier cosa, vaya. Entonces, eso es violencia contra su familia, presión psicológica, el vudú. Entonces, son muchos condicionantes que a la mujer le es muy difícil. Entonces, yo, por la experiencia que tengo, es que o es al principio, en el primer mes prácticamente, cuando se dan cuenta de dónde lo que tienen que hacer y eso les rompe, o es un episodio de violencia que provoca que la mujer decida escapar y decir, bueno, pues hay apenas con ese pasado, ¿no? Y con otros colectivos pasa parecido, ¿no? Son otros tipos de presiones y de condicionamientos, pero es muy
interesante. Es una maraña psicológica,
económica. La presión en los países de origen, la presión psicológica y física aquí en nuestro caso en España, y la pobreza que tienen que mantener a sus familias, a sus hijos, y entonces es todo eso lo que condiciona que a la mujer le sea muy difícil. Por lo tanto, las políticas tienen que afrontar todo esto y tenerlo en cuenta a la hora de proponer políticas públicas adecuadas para...
Exacto.
Es difícil pensar en una violencia más grave hacia las claro. mujeres que esta que estáis describiendo. Este centro que habéis situado en el polígono Marconi, ¿qué es lo que ofrece a estas mujeres que están trabajando,
sí.
están siendo explotadas en las inmediaciones?
Pues mira, le ofrecemos un espacio para que puedan acudir. Eso de principio. Es un espacio al que puedan acudir, además que está ubicado en uno de los mayores escenarios de prostitución del Estado, ¿no? Como es la colonia Marconi. Que por otro lado, y luego si quieres también lo podemos comentar, pues también nos hemos puesto en contacto con la Asociación de Vecinos Marconi, porque también le afecta, ¿no? Como vecinos
claro.
y como pues población que está residiendo, además, en un entorno también muy, muy complicado, ¿no? Y que están sufriendo otro tipo también, bueno, pues los vecinos de la colonia, ya sabes que hay mucha droga asociada al mundo de la prostitución, basura, bueno, relaciones sexuales en la calle, que evidentemente, pues para los que tienen hijos e hijas, pues no es... Les es bastante duro que esté ahí, ¿no? A vista de todos los vecinos. Pero lo que te digo, o sea, es un espacio donde las mujeres pueden acudir. Entonces pueden acudir a buscar apoyo personal, a buscar ayuda. Les ofrecemos material preventivo, pues tanto preservativos para tener relaciones seguras, porque también ten en cuenta que muchas, bueno, los prostituidores, los puteros, lo que hacen es también pagar por tener relaciones sin preservativo, lo que supone aún mayores riesgos para la salud de las mujeres. O sea, el tema de las infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados, pues son consecuencias que asumen las mujeres una vez más como consecuencia de estas violencias. Entonces, el espacio, el retirar material preventivo, el como decía Sara, pues el tema
los
de
talleres también.
Talleres, formación, clase, ya estamos dando clase de castellano, hemos diseñado varios talleres de apoyo personal, pues a nivel de terapias y apoyo a nivel psicológico, talleres formativos pues para hacer un currículum, para sacar el empadronamiento a la tarjeta sanitaria. Búsqueda activa de empleo pues en coordinación con otras entidades y bueno, pues para que puedan pero estoy hablando ya en este caso de mujeres que no están en trata o explotación sexual, pues ya sería para otro perfil. El apoyo psicológico, social, jurídico, sanitario, o sea, es un poco lo que...
Voy a haceros una pregunta muy precisa y luego seguimos hablando los poquitos minutos que nos quedan, pero para que quede claro, en vuestro trabajo de tantos años, os habéis encontrado alguna vez alguna mujer que de forma libre, desde una posición económica más o menos que le dé para vivir, haya decidido conscientemente dedicarse a la prostitución?
No, desde luego a los escenarios de prostitución a los que nosotros acudimos como entidad no nos hemos encontrado todavía a ninguna mujer que nos haya trasladado que está ahí porque quiere libremente y que a lo que se quiere dedicar es a esto. Todavía no lo hemos encontrado. Isidro lleva también, bueno, muchos más años que nosotras, porque ya intervenía pues desde las unidades de Médicos del Mundo, tiene una trayectoria muy amplia, ¿no?, de trabajo. Y yo creo que una cosa es la imagen que te da una mujer cuando está en un escenario. Cuando está en un escenario de prostitución, ella siempre te tiene que sonreír, siempre tiene que darte una imagen de que es feliz, de que está bien, de que todo es agradable, porque es precisamente su trabajo consiste en esto, ¿no? El ejercicio de la prostitución consiste en dar su mejor imagen. Pero eso no quiere decir que tras una intervención mucho más en profundidad, con seriedad, con el tiempo y con contenido, ¿no? No veamos las realidades que hay detrás de esa sonrisa, de esa cara fácil, ¿no? De esa mujer que está ahí, que parece que está porque quiere. Yo me gustaría también decir que los recursos, y no sé si más sobre todo, porque no sé si nos queda excesivamente
tiempo ya, sí.
Es decir, que las instituciones se tienen que tomar este problema en serio y muy en serio, y que cuando una mujer va a un recurso público o como estos a pedir cualquier cosa tiene que ser resuelta pues desde empadronamientos hasta facilitarle cualquier herramienta y cualquier elemento que pueda suponer una salida del ejercicio de la prostitución. Es fundamental para que no se siga generando esta cadena invisible, sin salida, para miles y miles de mujeres cada día en nuestra comunidad, en la colonia Marconi y en los pisos o en otros escenarios de prostitución.
Que no olvidemos, cuando hablamos de violencia machista, de violencia hacia las mujeres, de una de las peores violencias que existen, que son la explotación, que es la explotación sexual. Cuando decías las que están fuera de trata, de las redes de trata, claro, no son mujeres que libremente elijan. Por eso quería matizar.
Sí, efectivamente, sí. Yo sí que las oigo y verbalizan que ellas están ahí, pues son mujeres españolas que o bien son mayores y han tenido unas experiencias de vida horribles, pues eso, pues violencia de pareja, violencia de género en la pareja, que no tienen recursos, no tienen formación en muchos casos. Entonces, no han ido al dinero fácil, porque no es fácil. Han ido al dinero más difícil, pero que ciertamente pues les ha provocado llegar a esta situación de prostitución. Entonces, o bien son mujeres mayores con esas características, que dicen que están libremente y efectivamente una cierta libertad, pero en
pero
la realidad
la pobreza.
Vienen de un entorno pues muy complejo, con lo cual la libertad no está libremente elegida, quiero decir. O bien son mujeres españolas toxicómanas que se ven abocadas al tema de la prostitución pues para generar ingresos, efectivamente, no solo para ellas, que sino también se están aprovechando pues los chulos que están asociados a ellas, con lo cual vemos que hay también mucha más complejidad.
Bueno, pues una charla en la que hemos hablado de este problema gravísimo, pero que no está en el centro, que parece que está invisibilizado constantemente, gobierno tras gobierno, parece que nadie quiere afrontarlo, que también los puteros tomen nota de lo que hay detrás del comercio con los cuerpos de las mujeres. Yo os agradezco mucho que hayáis venido nuevamente a hablar de prostitución y seguiremos hablando de este tema. Isidro Burgos, coordinador del programa y Centro Alternativa, y Sara Vicente Collado, abogada también del Comité de Investigación de Malos Tratos a Mujeres. Muchísimas gracias por venir a Madrid Sin Fronteras.
Gracias a vosotros por invitarnos.
Y antes de despedirnos, escuchamos la columna de Lara Contreras, responsable de incidencia política de Oxfam Intermón, portavoz de la plataforma Polética, que agrupa a más de 500 organizaciones, desde donde hacen esta valoración del pacto de gobierno para esta legislatura.
En este pacto de gobierno valoramos muchos de los compromisos que este nuevo gobierno hace con las propuestas de Polética, sobre todo en precariedad laboral, emergencia climática, en principios feministas, lucha contra la violencia de género o en lucha por una mayor y mejor participación democrática con la derogación de la ley Mordaza. Sin embargo, echamos de menos muchos temas que son muy relevantes para luchar contra la pobreza, la desigualdad y el cambio climático. No vemos un compromiso con una renta mínima garantizada que acabe con la pobreza severa en nuestro país. Tampoco hay un compromiso presupuestario en ninguna de las medidas, excepto un 0,5% en el presupuesto de ayuda oficial al desarrollo, que era la petición de Polética. Pero, sin embargo, no vemos otros compromisos para luchar contra la violencia sexista, no vemos compromisos presupuestarios tampoco para luchar contra el cambio climático y se reducen mucho al sector energético. Nos falta también ver calendario. Se hacen muchas propuestas fiscales, muy en la línea de lo que pide Polética, pero no hay una concreción en las mismas, ni sabemos cuánto de más van a recaudar para pagar esos compromisos en políticas sociales. Para finalizar, echamos mucho de menos un fuerte compromiso con la política exterior feminista, con no vender armas que violen derechos humanos y, sobre todo, la agenda negra de la migración. Pese a que en el discurso Pedro Sánchez se comprometió a defender los derechos de las personas que se desplazan, no hay compromisos concretos ni hechos que garanticen que esto será así. Let the
sky.
Madrid sin Fronteras termina por hoy. Volvemos en la noche del domingo al lunes a la una, pero siempre puedes encontrarnos en la página web de Onda Madrid, en el podcast del programa y también en nuestras redes sociales. En Twitter somos Madrid SF y en Facebook estamos como Madrid sin Fronteras. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Buenas noches.